Comfort is often the first thing we're willing to give up. But don't let style be the reason you aren't comfy. Mack Weldon's Ace Collection makes it effortless to look put together while feeling truly comfortable. Inspired by their best-selling sweatpants, the Ace Collection combines everyday comfort with long-lasting and confident looks. Upgrade your collection for the new year with new bomber jackets, half-zips, sweats, crewnecks, and much more. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MAC25.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, y tenemos como siempre mucha información. Y hoy el Banco de México, tal y como se esperaba, no hay ninguna sorpresa, bajó las tasas en 25 puntos base para dejarlas en 7%. Y tal y como se esperaba, así que no hubo ninguna sorpresa, Jonathan Heath, el subgobernador disidente de la Junta de Gobierno, creo que desde hace 5 decisiones, votó en contra. Él considera que la inflación tiene tendencia alcista y no se debe bajar las tasas. De hecho, el Banco de México subió ligeramente las expectativas de inflación para el cierre de este año a 3.7, el primer trimestre de 2026 a 3.7, y para el segundo trimestre también, y anticipa que será a partir del segundo semestre, ya sea a partir de junio, cuando la inflación podría bajar y terminar 2026 en 3%. El propio Banco de México dice que va a valorar cuándo se realizarán las próximas ajustes en las tasas, con lo cual abre la puerta, como también anticipan muchos analistas, a una pausa en el descenso de las tasas de interés. De hecho, las expectativas del sector privado están que en 2026 las tasas terminen entre 6.50 y 6.75. Estarían considerando uno o dos ajustes más en el 2026. Vamos a ver qué pasa. Insisto, esto depende de la inflación, subyacente. Pero lo interesante es que en Estados Unidos bajó a 2.7% la inflación, el core inflation, o sea, la subyacente, que los analistas anticipaban que iba a ser de 3%, bajó a 2.7%. Y esto abre la puerta para que el 28 de enero, que es la primera junta monetaria del Fed, pudieran bajarse las tasas en Estados Unidos a un rango de 3.25 a 3.50. Y ahí sí vamos a ver qué haría el Banco de México. Pero por lo pronto, hoy, 25 puntos base, sin sorpresas. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, efectivamente, ya prácticamente todos los analistas descontaban este recorte que hoy finalmente concreta la Junta de Gobierno del Banco de México, como lo acabas de mencionar, por mayoría de votos. Solamente el subgobernador Jonathan Heath pues vota en contra, pero lo que también ocurrió es que el Banco de México ajustó al alza sus estimaciones de inflación para los siguientes trimestres. Va a vigilar el efecto de los impuestos a refrescos y aranceles en los precios del próximo año y va a valorar también si debe modificar sus previsiones de inflación. El Banco de México está revisando ligeramente al alza estas previsiones de inflación para el cuarto trimestre del 2025 de este año que está terminando y los dos primeros trimestres del 2026 por la resistencia de los precios de los servicios a disminuir. Sin embargo, el Banco de México anuncia que se mantendrá pues muy a la expectativa, muy vigilante sobre los efectos que puedan tener los aumentos de los impuestos que decretó el gobierno mexicano a los refrescos, a los cigarros, a los videojuegos y las apuestas el próximo año, así como los aumentos de los aranceles para bienes importados que entrarán en vigor el próximo año. Hay que recordar que el gobierno mexicano definió una batería de aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales, en particular los países de Asia y de Asia, China principalmente. Todo este conjunto de elementos podría derivar en una presión inflacionaria adicional a lo que ya se está observando desde ahora, y con todo y todo, bueno, pues el Banco de México hoy recorta su tasa de referencia en 25 puntos base y este indicador pues cierra el año en 7% con una reducción en todo el año de 300 puntos base para quedar en 7% desde el 10% con el que inició este año 2025. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares. En efecto, yo creo que la nota del día, desde luego, es la que ustedes comentan, ya el Banco de México, como sí lo esperaba el mercado y lo esperábamos todos nosotros, sí bajó de 100, ni apuesta hubo ya, de 7.25 redujo la tasa a 7%. Hay que decirlo, en el año, en efecto, el Banco de México sí ha relajado su política monetaria, me parece bien, lo ha hecho bien, porque empezó el año con 10% de tasa. Y la está terminando en 7%, o sea, sí, realmente son 3 puntos porcentuales que desde luego, bueno, pues influyen en las decisiones de tomar un crédito o no, porque pues te reducen la tasa de interés, esto te hace más accesible al crédito. Vaya, ahí es donde el Banco de México está ayudando al tema del crédito. Hay quien dice que no es bueno para la inflación, pero pues la inflación en efecto sí tiene, ahorita va a conocer, ustedes lo comentaban muy bien, los datos del Banco de México, pero la inflación sí es cierto que está presionada con cierta tensión, pero tampoco está desbordada. Así que, bueno, por lo pronto, el Banco de México sí la baja al 7%, la tasa de interés. Ya cambia realmente la forma de expresarse en el comunicado que tiene, gracias, en el comunicado del Banco de México, cambia totalmente la forma de expresión. Sí va a valorar, dice así, va a valorar realmente próximos ajustes, es decir, puede que realmente ya no tan rápidamente empiece a bajar la tasa de interés. Interesante, lo comentabas tú, Mike Carmen, fue Jonathan Heath, otra vez el disidente ya clásico
ya,
que hay.
Ya ni te sorprende.
Los otros cuatro siguen votando a favor de bajar la tasa de interés. Ahora, a mi gusto sí ha perdido un sorpresa ya el Banco de México, ¿no? Creo que todos esperamos eso. Vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, comentar que en efecto sí hay una, mejor está, sí hay una oferta por Viva, por la Bolsa Institucional de Valores, sí la pusieron sobre la mesa tres casas de bolsa, estuvo ahí Actinver, estuvo GBM, estuvo Finamex, la ponen sobre la mesa. Quieren comprar pues la Bolsa Institucional de Valores, quieren hacerla un mercado de valores para la mediana empresa, lo que quieren las tres principales casas de bolsa, quieren que se sumen otras casas de bolsa a esto u otros bancos. Interesante, porque en efecto Viva pues no se han logrado dar colocaciones en Viva y sí se han logrado dar en la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, pues el tema de la mediana empresa parece que puede caer en campo fértil con las autoridades.
Pues mira, es interesante porque de las 35 casas de bolsa, más o menos 17 son dueñas de la Bolsa Mexicana de Valores. Y no podrían ser dueñas de las dos. No puedes ser dueña de Pepsi Cola y de Coca-Cola. No puedes ser accionista de Walmart y de la Comer. O sea, no. O eres uno. La ley no le impide, pero pues es la lógica. Ni modo que una sola.
Habría conflicto de interés.
O sea, ni modo que una sola. Si va a haber una colocación de las paleterías La Moderna, por decir algo. ¿No la colocas en la bolsa o en Viva? Y Viva nada más para chiquitas y la otra para grandotas. O sea, va a tener que definirse quién se queda, quién no se queda en el consejo. Todas las casas de bolsa son miembros, son socios, son miembros de la Bolsa Mexicana de Valores, pero no todos son socios. Cuando se creó la bolsa, sí. Cuando la bolsa se colocó en bolsa, todas las casas de bolsa participaron como accionistas. Hoy no, muchas se han salido. Entre ellas, efectivamente, Finamex, y GBM
y
Actinver. El problema es que estas tres casas de bolsa lo que quieren es comprar nada más Viva. Y el grupo Cencor, porque el grupo Leaf, que es el dueño o el accionista mayoritario de Viva y de Cencor, tiene Cencor como la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una empresa, tiene varias empresas, y solo ellos están interesados en comprar Viva, la casa de bolsa. Entonces, o Leaf solo está interesado en, ellos están interesados en esta parte del fondo Leaf que se quiere salir de Viva, porque Viva no ha resultado tan buen negocio. Para las casas de bolsa mexicanas sí, porque tiene la ley de mercado de valores y están creyendo y convencidos de que boom, va a haber un boom de empresas medianas que se van a cotizar en bolsa, que no se ha dado. Por eso se creó Viva. Prometían traer 100 millones de nuevas emisoras y no han traído, pues, creo que ninguna accionaria.
Así es. Creo que es un tema bien interesante porque pues esperaba mucho de Viva. No se cumplió en el gobierno en el que se lanzó esta iniciativa, pues era otro país el que en ese momento estaban registrándose acontecimientos diferentes, luego cambió México y desafortunadamente Viva no ha podido levantar, no se ha constituido realmente en una competencia de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores ha avanzado de manera muy marcada en su proceso de modernización, de digitalización y de procuración de una serie de elementos que la convierten pues en una de las bolsas que están a la vanguardia a nivel internacional. Es una bolsa muy moderna, muy eficiente y que, bueno, ahora con el cambio de las condiciones que se están registrando en los mercados, con las condiciones que están llevando a una mejor valoración de las acciones de las empresas en la bolsa, pues obviamente la Bolsa Mexicana de Valores está listísima como para llevar adelante, como lo ha hecho hasta ahora, la delantera frente a Viva, que ni con la ayuda de los gobiernos ha podido levantar.
Sí, ahora el caso es interesante, la propuesta que hacen Actinver, GBM, Finamex, por Viva. En efecto, el fondo de inversión que es LIF, donde está Miguel Ángel Dávila, Miguel Ángel, bueno, lo recordamos muy bien por el tema de ser fundador de Cinemex de aquel entonces, ¿no? Era de ellos, ellos se han mantenido. Ahora, yo creo que sí convendría, la verdad es que Sencor, pues realmente la parte principal es Viva. Y si hay un esquema interesante para salirse, creo que podría ser importante. Y ahora el otro, es una oferta que están haciendo estas tres casas de bolsa, pero no es una oferta que solamente se quede en ellas. Hay un banco de inversión internacional que puede entrar con ellas, pero está abierta a que otras casas de bolsa también participen, lo cual a mí sí me genera una expectativa importante, porque pues va para la mediana empresa, que en efecto, si tú empiezas a colocar la mediana empresa solo para mediana empresa, puede
pero
tener un nicho
ahí el meollo es si esas casas son o no accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores y si deciden salirse o no. Si la bolsa ha sido un muy buen negocio, Viva no. Entonces tendrían que justificar ante sus accionistas salirse de la Bolsa Mexicana de Valores. Porque lo que insisto, no puede ser accionista de Coca-Cola y de PepsiCola.
O que no sean casas de bolsa, pueden ser otros bancos que quieren
otros bancos estar, que no tengan casas
de bolsa que no estén en
Vamos
la Bolsa Mexicana de Valores.
Fórmula Financiera.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti.
Porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Raúl Feliz, catedrático del CIDE. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Aquí todavía agripadísimo.
Ay, yo también. Caray. Yo tengo una tos que no se me quita desde...
¿Sí te vacunaste o no, Raúl?
No me he vacunado. Espero una vez que salga de esto vacunarme, porque no es COVID ni influenza, es una gripa normal, pero que según la doctora me va a durar tres semanas.
Ay, pues a mí, según mi doctor me dijo todo lo contrario, ve y vacúnate ya de influenza, con todo mi tos fui ayer y me vacuné. Pero bueno, a ver, Raúl, si no agarra la tos, si te agarra a ti la tos, pues ya seremos tosudos. No, oye, cuéntanos, hoy el Banco de México, como se anticipaba, baja las tasas de interés, 25 puntos base, con el voto en contra de Jonathan Gil, eso no es novedad. ¿Cómo ves que haya subido las metas de inflación? Yo las siento todavía muy optimistas, ¿tú cómo las ves?
Bueno, mira, en realidad no subió las metas, ¿no? Las proyecciones. La meta sigue siendo 3%.
Bueno, es cierto.
La proyección para el cierre del año, o sea, recuerde que ellos proyectan inflaciones para trimestre. Para el cuarto trimestre la elevaron y para el primer semestre, los dos trimestres de 2026 también la elevaron. Marginalmente, hay que decir, Mari Carmen. Y mantuvieron una convergencia hacia 3% a partir del tercer trimestre de 2026. Advirtieron que pronto van a hacer una actualización de esos pronósticos para incorporar los efectos de, pues, de los impuestos a los refrescos, a las bebidas, a los videojuegos y quizás también el impacto que tendrían los aranceles a los productos chinos.
Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con el deseo de que te mejores lo más pronto posible. Raúl, quisiera que nos platicaras un poco, además del tema de la inflación, acerca del tema del crecimiento económico, que pues hemos visto que los indicadores muestran que pues la economía está en un momento difícil, en un momento de descenso, de desaceleración. ¿Cómo calificas tú el comportamiento de la economía hoy día?
Bueno, siempre que sale el indicador de actividad económica me llaman y me obligan a dar malas noticias.
Como un malvado.
Los datos del indicador para noviembre son otra vez muy malos. Si lo vemos en la variación año con año, noviembre, es un crecimiento de cero, lo que estaría pronosticando para el indicador de actividad económica, el GAE. Y si lo comparamos con ajuste estacional respecto noviembre-octubre, es negativo, muy pequeño, pero negativo, lo cual es una señal de que la economía todavía no encuentra un rumbo de crecimiento. Seguimos empantanados, hemos llegado al cuarto trimestre con un crecimiento cercano al 0%, y pues es simplemente aritmética el cálculo de que será difícil que la economía crezca más de 0.4, el Fondo Monetario Internacional, la OECD tienen 0.7, eso lo podemos ir olvidando. Yo creo que el crecimiento estará por 0.3, 0.2%.
Lo cual, Raúl, te saluda José. Yo, usted, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, lo cual nos trae un problema serio de que no se le encuentra la fórmula al crecimiento. Todo parece indicar que es un tema también con la certeza para la inversión privada.
Es correcto. Cuando uno hace una radiografía del crecimiento, lo que encontramos es que las exportaciones están creciendo, tanto en valor como en volumen. Y los inversionistas extranjeros están ampliando sus inversiones de capital. La inversión la inversión extranjera directa está alcanzando récords. Y las exportaciones, quitando el componente precios, creo que van a crecer más de 9% este año. Entonces, la falta de crecimiento en los agregados se explica por un bajísimo crecimiento del consumo privado, que quizás no rebase el 0.3%, y un crecimiento negativo de la inversión privada, quizás de menos 4, y de la inversión pública, que sería casi de dos dígitos, pero alrededor de menos 8%.
Y entonces, ¿tú haces que para 2026?
La encuesta de analistas de Citi, que creo que salió ayer, bajó la meta de crecimiento a 1.3 para 2026, ajá, que estaba en 1.5 hace un par de meses. ¿Tú la ajustaste también ya a la baja?
Sí, más o menos, todos coincidimos con el... prácticamente usamos los mismos modelos y nos está dando lo mismo. Crecimientos que... vamos a darte un rango para no pretender tener esa precisión que a veces los colegas economistas tenemos en una ciencia tan inexacta. Vamos a estar entre 1 y 1.4%. Posiblemente 1.2, posiblemente 1.3. Que después de un crecimiento tan bajo en el 2025 y tan bajo en los últimos 6 años, es realmente un estimado muy mediocre. Aunque es mejor crecer al 1.2 que crecer al 0.3%.
Sin duda. Raúl, y precisamente por ese nivel de crecimiento que potencialmente va a registrar al cierre de este año 2025 la economía de México, con pues una inflación que, si bien no está descontrolada, sí ha sido persistente, no ha descendido como están deseando y buscando las autoridades del Banco de México. ¿Cómo consideras tú esa combinación entre bajo crecimiento y nivel de inflación persistente?
Bueno, yo no estoy tan preocupado por el tema de la inflación. Yo creo que difícilmente va a bajar a 3% o algo parecido, como dice el Banco de México. pero creo que la inflación del próximo año se va a mantener más o menos igual que la del 2025. Entonces, aparentemente está estancada, pero no, porque en el 2026 hay nuevos impuestos para bebidas azucaradas, para tabaco, para otros productos, y va a haber aranceles. Entonces, esos son choques de una sola vez que van a contagiar la inflación del próximo año. Yo diría que si excluimos esos choques de una sola vez, la inflación andaría rondando 3.5-3.6%, que no es exactamente la meta, pero tampoco está mal.
Oye, ahora, lo que sí vamos a tener es una cuesta de enero más complicada que otros años, Raúl.
Sin duda, siempre.
Es una constante, sí.
Siempre, sí. Esperemos a ver, pero sí puede haber... yo creo que, bueno, la noticia buena en la parte de precios, buena entre comillas, es la estabilidad del peso, ¿no? La fortaleza, más que la estabilidad, la fortaleza del peso.
Sí.
Que lo hemos visto cotizar recientemente al dólar debajo de 18 pesos. Entonces eso va a ayudar un poco a mitigar esa cuesta de enero en el primer trimestre del año. Claro.
Pues Raúl, feliz, te agradecemos mucho, catedrático del CIDE, amigo, este programa, que te mejores, que la pases muy, muy bien en 2026.
Raúl, que te mejores, gracias, Raúl. Gracias, un abrazo.
Feliz año para todos.
Gracias. Bye. Vamos a un corte.
Este año calcetines para tu familia. Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y mira, se está dando a conocer, estoy en una nota en Reuters, que ByteDance, que es la dueña de TikTok en Estados Unidos, llegó ya a un acuerdo para una joint venture, una conversión con tres fondos de Estados Unidos para operar la app TikTok, con lo cual esperan que ya eviten este amenaza que hay de prohibir a TikTok en Estados Unidos, que es una de las redes más utilizadas por los chavos allá, y bueno, y aquí también, y parece que con eso ya salvarían el futuro de ByteDance.
Pues bueno, sí, de TikTok. Sí, es lo que se está dando a conocer y muy probablemente esta sea la vía para que se mantenga esta red social, que es muy exitosa. Hay que recordar que tiene origen chino y que la disputa ha sido precisamente por las acusaciones del presidente Donald Trump en torno a que supuestamente sirve para espiar a Estados Unidos. Y bueno, estuvo presionando para que la compraran inversionistas de Estados Unidos. Y con esto que se está anunciando hoy, muy probablemente se pueda llegar a un acuerdo. Esto ha sido pues un tema prolongado, un tema que ha llevado meses en la mesa de discusión, en los medios de comunicación, pero finalmente podrían llegar a un acuerdo entre esta compañía china y pues las empresas de Estados Unidos que podrían comprarla.
Sí, sin lugar a dudas, estaría como socio Oracle, estaría como socio entraría en TikTok, uno de los socios sería precisamente Oracle, que es lo que quería precisamente Donald Trump. Sin embargo, bueno, pues ByteDance se mantiene. Y con esto, pues sí vemos que hay empresas chinas con las cuales Donald Trump no ha podido. Y una de ellas es precisamente TikTok. TikTok quiere que sea operada o tenga una parte de servicio desde Estados Unidos, sobre todo los servidores, que es lo que tenía miedo del famoso espionaje que hacían. Ahí entraría Oracle como socio tecnológico. Pero pues claramente TikTok es una de las empresas con las cuales En efecto, Donald Trump, por más que quiso quitarla, ¿no? El público estadounidense, el consumidor estadounidense dijo, no, aquí se queda, y más bien ha intentado hacer, pues ha intentado hacerlo por otra vía.
Y bueno, y en torno a los aranceles que tanto ha defendido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con quien no hemos podido hablar al aire, ojalá podamos hablar con Marcelo Ebrard, porque yo no soy tan defensora de los aranceles. Creo que es lo mismo, los argumentos que usa Donald Trump son los que usa él, pero muchos organismos internacionales, empresariales lo han defendido, la Camimex, la Concamín, porque pues bienvenido el proteccionismo.
La mía.
Y ahora también empresas globales dicen que sí, pero Banamex está advirtiendo que los aranceles de estos productos asiáticos pueden agravar el estancamiento económico, afectar el tipo de cambio y generar desempleo, a pesar de la retórica de la reindustrialización.
Pues sí, la verdad es que el propósito que ha argumentado el gobierno mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en torno a este paquete de aranceles que va a imponer a partir del próximo año México a países con los que no tienen acuerdo comercial, entre ellos los países asiáticos y China en particular, suenan muy loables. La reindustrialización, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la protección del empleo, ha dicho Marcelo Ebrard y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se estarían protegiendo 350,000 empleos. Yo no dudo que esto ocurra en algunos sectores industriales que han sido muy importantes en el país, la industria textil, la del calzado, etcétera, y que en el ámbito automotriz, que hemos visto una defensa a ultranza de parte del sector automotriz de las plantas y de las empresas armadoras en México de estas medidas, lo cierto es que vamos a ver cómo se lleva adelante la sustitución de importaciones, porque es una realidad que México no solamente importa el producto completo, le hace los autos que se importan desde China, sino también muchos de los insumos que se utilizan en las cadenas productivas, y esto, pues obviamente, de alguna parte se tendrán que cambiar el origen de la importación. La mayor parte de los análisis señala que estaría orientado a Estados Unidos, que se estaría buscando la importación desde Estados Unidos, lo cual aumentaría la dependencia que tiene México en su sector exportador, no solamente en las exportaciones, sino en las importaciones de bienes intermedios. Y bueno, pues vamos a ver si esa fase se puede lograr y se puede superar de tal manera que no afecte a las cadenas productivas nacionales.
Yo creo que ahí hay dos problemas muy claros con el tema de aranceles. La política ya de México es generalizada en aranceles, cambió totalmente de política comercial, es una política que ya no es selectiva en un arancel o dos o tres, ¿no? Que pueden ser los aranceles selectivos en textil o selectivo en calzado para defender la industria, o algunos quizá en autopartes, pero ahora lo hizo en 1,463 fracciones, o sea, realmente lo hizo en 1,463 productos, con lo cual sí es ya una política proteccionista, arancelaria, con ciertos rasgos hasta mercantilistas, idéntica a la que está llevando Donald Trump, idéntica a la que está llevando Navarro en Estados Unidos, idéntica a la que tienen en contra de China. Que nos estamos aliando a Estados Unidos en contra de China por ser bloque regional, bueno, pues es entendible. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es al que le exportamos el 80%, es del quien tenemos la mayor inversión extranjera directa. Se entiende todo esto, pero sí, en efecto, es la misma política que está siguiendo Donald Trump. Ahí sí no estamos diferenciándonos. Y ahí sí hay que ver en cuál. Según ellos hicieron un estudio, según comentaba Marcelo Ebrard, que hicieron estudios para definir cuáles eran los aranceles que sí se podían o no introducir. Pero pues yo creo que ahí se te va a ir la mano. Habrá aranceles en productos que no tengan sustituto en México. Es decir, que realmente sean indispensables, porque aquí o no los producimos o los producimos mucho más caros. Entonces ahí sí, para la planta productiva habrá buenas. Obviamente el sector automotriz está contento, pero yo creo que habrá malas también. Desde nuevo, aranceles complicados. Y la parte mala del arancel es que sí pues eleva los precios de productos importados que sí se consumían en México, desde, ¿qué quieres? Muchos enseres de la casa, desde electrodomésticos hasta distintos enseres, hasta cuestiones estéticas, hasta cuestiones de higiene, muchos productos que se vendían en Shein, en Temu, todos estos que hablaban desde calzado y textil también, así que para el consumidor no es la mejor noticia.
Y el Consejo de Empresas Globales también emitió un comunicado diciendo que en principio le da a la bienvenida a esta reforma arancelaria, porque sí había mucho importación ilegal, que esa es otra cosa que estaba preocupando a México, a la industria del calzado, a la de textil, porque efectivamente llegaban productos a precios dumping, los autos, incluso decía Marcelo Ebrard que los autos también estaban a precios subsidiados, pero no se presentó. Sí se presenta contra la carne de cerdo de Estados Unidos un caso de antidumping, pero no contra los autos chinos. Pero dice también Empresas Globales que se requiere un buen aterrizaje a esta reforma, una mayor coordinación con las autoridades, una mayor eficiencia de las autoridades en la regulación, porque si no, el gran riesgo que se corre son distorsiones en el mercado y afectar a las cadenas de producción. Entonces dice, cuidado, porque se tendría que tener la flexibilidad suficiente de tener exenciones a insumos básicos. Cuando se empieza, o sea, como prueba y error, empieza a tener los aranceles, pero que no se vuelan un candado, que se haya la flexibilidad para que en caso de ser necesario, pues se pueda exentar un producto.
Sí, sin insumo. Duda, creo que hay piezas que todavía no se conoce, por lo menos si han sido mencionados de manera enunciativa, no se ha dado el detalle de cómo se van a implementar las políticas que se necesitan para el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales, para la sustitución de importaciones, no solamente a través de la importación de otros países que no sean de la región de Asia, sino de su producción en México. Yo recuerdo que el anterior secretario de Hacienda y Crédito Público y todavía el actual Edgar Amador han hablado mucho de que con la sustitución de importaciones México podría tener un avance en su crecimiento económico muy importante. Hay pues evidentemente mucha expectativa de esa posibilidad, pero faltaría ver qué tanto realmente se está planeando, se están generando las políticas públicas, los instrumentos financieros, los apoyos que se tendrían que dar para que se vayan constituyendo todas esas cadenas para lograr la sustitución de importaciones.
Así es, y por cierto, ahora que hablamos de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, hoy destacaron que recibieron este premio por colocación, por ser uno de los principales emisores en deuda soberana, el principal emisor, de hecho, de deuda soberana. Y sí, creo que ahí con Edgar Amador y Mercado Bonilla han hecho una buena mancuerna. Desde enero colocaron esta 8.500 millones de dólares, fue una buena emisión. Después vinieron las notas precapitalizadas de Pemex, otros 12.000 millones de dólares. Entonces, en el año, el gobierno mexicano ha emitido 44.000 millones de dólares, siendo por mucho el principal emisor de bonos en el mercado del mercado latinoamericano. Le dan este premio, creo que está aprovechando bien las tasas de interés, la baja en tasas de interés las está aprovechando bien,
está colocando alto.
Sí, sigue siendo esa estrategia, aunque está colocando alto, viene esa estrategia de reducir la deuda, de ampliar el plazo con una menor, un poco de menor tasa de interés, y bueno, pues ahí están con 44 mil millones de dólares. Fíjate que ahí sí creo que Hacienda lo ha aprovechado bien los mercados.
No, los bonos fueron muy bien recibidos, tan bien recibidos que incluso elevaron la calificación de Pemex, ¿no?
Claro, claro.
Que Pemex sigue siendo una espada de Damocles para las finanzas públicas, y lo seguirá haciendo, pero elevaron la calificación porque pues el apoyo del gobierno se consiguió como un positivo. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Julio Ruiz, economista en jefe de Citi. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Julio.
Julio.
Hola, Mari Carmen. Hola, José. Hola, Marco. Buenas noches.
Buenas noches, Julio.
Oye, Julio, pues bueno, te estamos buscando para dos cosas. Uno es la última encuesta de analistas que hicieron ustedes, que hacen ustedes muy bien, que quincenalmente, y que ayer publicaron la última del año, y bajan el pronóstico, el promedio de analistas, de crecimiento para 2025 y para 2026. A ver, cuéntanos, por favor.
Sí, para 2025 queda en 0.4% la mediana y para 2026 se baja en 10 puntos base a 1.2% y antes se tenía en 1.3%. Ambos crecimientos bastante débiles. Nosotros, por ejemplo, para 2026 esperamos un crecimiento de 1%, que es significativamente bajo potencial. No es que seamos negativos con el próximo año, porque de hecho nuestro escenario base es que se lleve un acuerdo en el T-MEC y eso debería reducir la incertidumbre. Sin embargo, pensamos que la inversión podría retornar hacia finales de año y eso probablemente estaría haciendo que el crecimiento completo del año pues seguiría quedando en alrededor de 1%.
Sí, Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julio.
Muy buenas noches.
Oye, Julio, esto que nos planteas y que tienen en expectativa tanto los economistas como el propio Banco Citi, ¿qué tanto afecta para la procuración de los negocios, de las inversiones? Porque lo que nos dices es que se estaría reactivando el flujo de inversiones hacia el final del 2026, o sea que podríamos esperar, como nos lo acabas de referir, con un crecimiento también todavía débil para el 2026.
Así es, por el lado de inversión, que como ustedes bien saben se ha estado contrayendo todo 2025, pues esperaríamos que esta recuperación se diera más hacia final de 2026. Ahora, los otros dos motores que son, por un lado, el consumo privado, tal vez ese seguiría relativamente resiliente. Es muy probable que mañana que salga el consumo privado del tercer trimestre, pues salga una desaceleración, pero esperaremos que se empiece a recuperar hacia el tercer, hacia el cuarto trimestre y principios de 2026. Por el otro lado, el sector manufacturero o exportador, pues esperaremos que jalara más o menos relativamente estable, aunque no boyante, y eso sería lo único que estaría jalando la economía a principios de año. Sin embargo, la inversión sí esperaríamos que esta recuperación fuera mucho más clara y fuerte durante el final de 2026.
Así es, Julio. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Julio. Oye, para estimular la inversión privada, ¿qué se requeriría? ¿Qué verían ustedes para que se requeriría? Obviamente estamos hablando de certezas, de quizás nuevas reglas, asociaciones público-privadas, pero ¿qué se requeriría? ¿Qué verían ustedes?
Mira, principalmente certeza, creo que ese sería el punto número uno en las reglas del juego. Obviamente va a ayudar bastante que tengamos claridad en el T-MEC, eso sería por primera parte. Y obviamente todos estos anuncios y acuerdos que se han estado haciendo con el sector privado pues también ayudan, pero creo que principalmente certeza para que en valor agregado genere mayor inversión.
Oye, en otra de las sorpresas de esta semana ha sido el dólar, el peso. Hoy cerró en 18 pesos, pero bajó de la barrera de 18 pesos esta semana. Y sin embargo, empezando ya a salir algunos analistas a decir que si el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, Japón eleva sus tasas de interés, que las tiene muy bajas, las elevaría creo que a 0.75, el diferencial de tasas ya no sería tan atractivo para hacer carry trade, principalmente con divisas latinoamericanas y principalmente con el peso. ¿Tú lo ves como un riesgo o todavía, pues si están a 0.75 y México a 7, pues el diferencial sigue siendo muy atractivo? ¿Tú cómo lo ves?
No, yo creo que sí sería uno de los riesgos. El principal, sinceramente, más allá de lo que mencionas, es un fortalecimiento del dólar. Porque eso es lo que ha estado de cierta manera ayudando que el peso se mantenga en esos niveles. Creo que hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, un debilitamiento generalizado del dólar y eso ha hecho que el peso se apreciara a veces hacia niveles abajo de 18 pesos por dólar. En la medida que en 2026 veamos algo de fortalecimiento y que el diferencial de tasas México-Fed se mantenga relativamente estrecho, porque como tú verás está abajo del promedio histórico, eso sí te podría presionar el tipo de cambio al alza, ¿no? De hecho, si vemos la mediana de analistas, para 2026 se espera un tipo de cambio en 19 pesos por dólar, que es una depreciación bastante marcada desde el nivel que estamos viendo actualmente.
Sí, un nivel que ha llamado la atención, Julio, y que pues tiene sus consecuencias. ¿Qué consecuencias o cuáles de las más importantes podrías destacar con esta apreciación cambiaria? Que bueno, habrá que esperar más tiempo para ver cuánto tiempo se prolonga, pero ¿qué consecuencias puede tener en la economía, en las finanzas públicas?
Mira, pues del lado de las finanzas públicas, una apreciación del tipo de cambio, de hecho, es negativa para las finanzas públicas, desafortunadamente, en términos netos. Si bien es cierto que una apreciación del tipo de cambio te genera un menor costo financiero, al mismo tiempo una apreciación del tipo de cambio te genera que los ingresos petroleros en pesos sean menores, ¿no? Porque entonces tienes un tipo de cambio más fuerte y como tú estás tienes el precio de petróleo en dólares, pues te genera menores ingresos en pesos petroleros. En el neto, el efecto total, tomando estos dos efectos que te menciono, que sería negativo para las finanzas públicas.
Sí, claro, desde luego, desde luego este es el gran tema. Bueno, viendo lo que sucedió con el Banco de México, hoy bajaron la tasa de interés de 7.25 a 7% y da pues sus pronósticos, pero sí espera pues un, no sabemos cuánto todavía no nos dice, pero sí espera un incremento en la inflación para enero, todo lo que vendría de aumentos en los impuestos de refrescos, más el tema arancelario, más las situaciones que hemos visto con videojuegos, en fin. Todo esto, ¿cómo ves tú el tema de impuestos para esta cuesta de enero, Julio?
Sí, no, claramente va a afectar. Nosotros esperamos, de hecho, el efecto de solamente los cambios a los diferentes IEPS que mencionas, de alrededor del 20 puntos base en enero. Eso va a ser muy claramente reflejado en la primera mitad de enero. Y también lo de los aranceles, que eso no va a ser tan claro cuándo va a ser el tiempo, se va a reflejar, digamos, en la primera mitad, esperaremos un efecto entre 11 y 25 puntos base. Eso pues claramente va a afectar también los pronósticos de Banco de México, bueno, creo que ya de cierta manera lo reflejan ahí. Y también creo que la pregunta es si estos incrementos que se han estado también dando del salario mínimo, que ahora se espera del 13% para 2026, puede hacer que la inflación de servicios, que de hecho ahí en el comunicado mencionan que ha estado más persistente de lo esperado y es parte porque revisaron al alza el pronóstico de la subyacente, podría generar que continuara estando relativamente persistente la inflación en 2026. Entonces, se antoja un panorama complicado para la inflación el próximo año.
Oye, y en Estados Unidos hoy la core inflation subyacente más baja de lo que esperaban, 2.7 en noviembre. Esto sí abre las puertas para que el 28 de enero, que es la reunión de política monetaria, baje las tasas nuevamente la Fed.
Yo creo que sí. De hecho, desde el lado de Citi, nuestro equipo de economistas de Estados Unidos tiene un pronóstico fuera de consenso. Ellos esperan dos recortes más el próximo año de 25 puntos base. Y el dato de inflación que tú mencionas, de cierta manera, les empieza a dar la razón a nuestro equipo de Estados Unidos y eso abre el espacio para que pueda recortar, como bien mencionas, 25 puntos base a principios de 2026. Obviamente eso tiene repercusiones también desde el lado de la política monetaria en México, porque eso también abre algo de espacio para que el Banco de México pudiera, de cierta manera, retomar los recortes después de esta pausa que, de cierta manera, sugiere el comunicado de política monetaria que salió hoy.
Pues ya estaremos viendo qué ocurre. Julio Ruiz, economista en jefe de Citi. Muchas gracias por la entrevista, Julio.
Julio, gracias.
Gracias. Saludos. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ven las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy el Banco de México bajó las tasas de interés, la Junta de Gobierno, por decisión es mayoritaria porque en el caso de Jonathan Hida, su gobernador, como se anticipaba, votó en contra. Las tasas están en 7%. El Banco de México elevó sus expectativas de inflación para el cierre de este último trimestre de 2025, para los dos primeros de 2026, ligeramente. O sea, está pronosticando que la inflación está cerrada este año en 3.7 y pronostica que será a partir ya del tercer trimestre cuando empieza a converger a la meta del Banco de México de 3%. Y en su comunicado dice que va a valorar nuevos ajustes de la tasa. O sea, sí abre la puerta, si son los banqueros centrales, no son muy claros nunca, son siempre crípticos, pero abre la puerta para que haya una pausa en las tasas. ¿Cuándo volverán a bajar? Eso es la gran interrogante. ¿Y en qué porcentaje? La mayoría parte de los analistas encuestados por Citi esta semana, que es la última encuesta de este año, pronostican que la tasa podría bajar en 2026 a 6.5%. O sea, que habría dos ajustes nada más el año próximo para cerrar este de 25 puntos base cada uno. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, pues esta es la noticia de la reducción de la tasa de interés del Banco de México, como ya estaba descontado prácticamente por todos los analistas. Pero la nota que seguramente nos impacta más a todos y que nos llama la atención a todos los consumidores tiene que ver con el reconocimiento del propio Banco de México, en el sentido de que al principio del próximo año 2026 podría haber un repunte inflacionario. Es un mayor nivel de inflación el que se está esperando para la primera parte de este siguiente año 2026. El Banco Central reconoce un impacto por el aumento al impuesto especial sobre la producción y servicios en productos como refrescos, sueros y cigarros, pero también considera que será transitorio. El propio Banco Central pues se compromete a continuar valorando el efecto de estos impactos que tendrán las medidas que se adoptaron por parte del gobierno mexicano con aumento de algunos impuestos, para valorar más a detalle el comportamiento de la inflación. Sin duda alguna, creo que se trata de un momento difícil para todos los mexicanos. El próximo 2026, no es por aguar la fiesta con anticipación, pero hay que tomar las precauciones necesarias porque viene la tradicional cuesta de enero más la cuesta que implica todo este aumento de impuestos que nos van a golpear, además de otros elementos como el aumento en los seguros, que como consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno mexicano para cambiar y modificar la forma en que venían pagando sus impuestos las empresas aseguradoras, el próximo año seguramente se repercutirá en los consumidores, los clientes de las aseguradoras, y eso también podría tener un impacto en el nivel de la inflación. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, desde luego, en la cuesta de enero van a venir el impacto a los impuestos a refrescos, con bebidas desde luego de azúcar, pero también a los no calóricos, también se les aumentó el impuesto, bueno, se les puso impuesto, de hecho, a los no calóricos, a los de dieta, a todas las bebidas, más aparte va a venir el tema de videojuegos y el tema de aranceles a los productos chinos, realmente va a llegar, más el tema de seguros. O sea, sí va a ser un paquete importante de pues inflacionario que va a llegar en enero, que va a ser más difícil la cuesta de enero. Pero bueno, por otro lado, está el tema de Viva, de estas tres casas de bolsa, las principales del mercado, que son Actinver, que es por otro lado está Finamex, por otro lado está GBM. Las tres, Actinver, Finamex y GBM, bueno, pues pusieron sobre la mesa una oferta para comprar Viva, esta bolsa institucional de valores, la competencia de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Por qué Viva? Bueno, porque consideran que la pueden transformar en un mercado de valores para la mediana empresa, que tendría sentido en este caso, ¿Por qué? Porque la mediana empresa sí tiene el tamaño para poder entrar al mercado de valores, pero hoy en día no está atendida. No la atienden porque la Bolsa Mexicana de Valores pues, se dedica a las grandes, no está atendida en Viva. Entonces, bueno, tendría todo el sentido que acompañaran las distintas casas de bolsa a estas medianas empresas para entrar a Viva. Puede ser un impulso muy fuerte para Viva. Se presentó la oferta, la presentaron la oferta en Sencor, precisamente la controladora de Viva. Sencor pertenece al fondo LIF, al fondo de inversión LIF. Vamos a ver si, qué pasa. Solo sería por Viva. Tiene ahí otras dos empresas, Sencor, pero solo sería por Viva esta oferta. Y aparte, bueno, pues habría otras casas de bolsa que podrían añadirse precisamente a esta oferta que están haciendo por el lado de Actinver, GBM y Finamex. Podrían añadirse otras casas de bolsa, también bancos de inversión. Vamos a ver, suena interesante, es una oferta por Viva. Y vamos a ver si LIF, como fondo de inversión, pues... quizá yo creo que la estás viendo con mucho interés y pronto sabremos cuál es el futuro de Viva.
Pues sí, vamos a ver ahí porque es interesante. La Bolsa Mexicana de Valores tiene aproximadamente el 80% de mercado, Viva el 20%. Efectivamente, la ley de mercado de valores teóricamente va a hacer que haya un boom de colocaciones de medianas y pequeñas empresas. Y nosotros siempre lo hemos medio puesto en Viva porque... en duda, porque pues ahorita todo está frenado por la incertidumbre jurídica. La economía hoy se da a conocer los datos del IGAE y están hablando de una contracción de 0.2%, y hablábamos con Raúl Feliz y pues están bajando las metas de crecimiento, en su caso a 0.3% este año. La economía está estancada y en un contexto de estancamiento de la economía se ve muy difícil que haya un boom de nuevas colocaciones, sobre todo de empresas medianas y pequeñas, que desde luego es lo mejor que se capitalicen en la bolsa. Ahora, LIF va a aceptar vender nada más Viva y no las otras empresas de Sencor, no lo sé. Hoy me decían que el fideicomiso de inversión de la Bolsa Mexicana de Valores, que originalmente la integraban todas las empresas, ahora ya se han salido todas las casas de bolsa, se han salido la gran mayoría, y quedan en este fideicomiso JP Morgan, Santander, BBVA, Valmex, Inbursa, Banorte, Value y al parecer Banco B por Más. Serían las que serían las socias. Las demás, en teoría, efectivamente, porque lo que no puede, decíamos nosotros, no puede ser socia, accionista de Coca-Cola, a menos que sea a través de la bolsa, pero ya en el control no puedes estar, ser accionista de Pepsi-Cola y de Coca-Cola. Sería como un conflicto de interés, a menos que tengas acciones, pero que no tengas ningún control en el consejo. Entonces vamos a ver ahí qué pasa con las casas de bolsa que no están en el fideicomiso de control de la Bolsa Mexicana de Valores, si van a querer estar en un fideicomiso de control de Viva. A mí me parece muy bien la competencia, bienvenida la competencia, que se fortalezca, aunque creo que las condiciones del mercado para las colocaciones de MIPYMES, bueno, no de MIPYMES, son de pymes y más bien medianas, ¿no? Más bien en medianas empresas, no estoy segura que esté dada todavía.
Pues sí, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si se confirma en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver si esto, en la medida en que se concrete, lleva a que ahora sí Viva se convierta en una competencia efectiva para el mercado de valores mexicano, la Bolsa Mexicana de Valores, que lleva muchos años de operación y lleva mucha ventaja, no solamente en la participación de mercado, sino en el proceso interno de modernización que ha venido realizando de manera intensiva el equipo que encabeza Marcos Martínez, y con Jorge Alegría, pues como que tomó una fuerza singular. Hay que recordar que Viva, cuando nació, pues tenía, al menos el gobierno en su momento, tenía la intención de que fuera una competencia muy fuerte y que pues había espacio no solamente para dos bolsas, sino hasta para tres. Finalmente se concretó nada más la de Viva, y a Viva, como no encendía, todavía más adelante el gobierno le dio más aire y obligó a que entre el 20 y 30% de lo que ahí se pudiera realizar en el mercado se canalizara directamente a Viva. Desde la Bolsa Mexicana de Valores siempre dijeron, oye, un momento, esto pues afecta la operación regular de los mercados, pero bueno, no se atendió y con todo y todo Viva pues no ha podido despegar. Vamos a ver si se concreta esta operación. Sin duda, pues sería algo que podría inyectar mucha fuerza a este mercado que hasta ahora no ha resultado.
Bueno, y que cobra sentido desde luego por el tema de la mediana empresa, que es la que no está atendida, que sí tiene tamaños para poder entrar a un mercado de valores, pero no está atendida, y que ahí las casas de bolsa la podrán atender, darle todos el seguimiento, desde emisión hasta el seguimiento de estando en la bolsa de valores, no dejándola sola, sería todo, pues, a mí se me hace muy lógico. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump rebaja restricciones al cannabis, pero sigue el freno al uso recreativo.
Eluniversal.com.mx.
Empresas globales piden política arancelaria flexible. Advierten riesgos para cadenas productivas.
Milenio.com.
Banxico aplica último recorte de 2025. Baja tasa de interés a 7%.
Elfinanciero.com.mx.
No tengo por qué decírselo. Trump insiste en atacar Venezuela sin permiso del Congreso de Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Estados Unidos anuncia cargos contra más de 70 miembros del Tren Aragua.
Eleconomista.com.mx.
Ganaderos de México ven innecesaria importación de carne. Afirman hay para abastecer mercado nacional.
Ford.com.mx.
El turismo en México escaló a 8.7% del PIB en 2024.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto, como siempre, que tenemos en la línea Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarlos.
Oye, Victoria, por la nota que ya se esperaba por la mayoría de los analistas, nosotros ni siquiera hicimos una apuesta del pesito que siempre hacemos al aire, que hoy bajara las tasas 25 puntos base y que fuera una decisión mayoritaria con el voto en contra de Jonathan Heath. Pero ahora cuéntanos, es muy interesante que ustedes, las razones por las cuales la bajan, suben las expectativas de inflación para el último trimestre de este año, los dos primeros del 2026. Y yo no sé si entre ustedes estoy optimista en estas metas y en el impacto que pueden tener los aranceles y todos los nuevos impuestos en enero. Cuéntanos, por favor.
Claro, Mari Carmen, pues muchas gracias. Y aquí compartiría algunos factores importantes que sustentaron nuestra decisión del día de hoy. En primer lugar, empezaría con la evolución que ha tenido la inflación. La inflación general anual tuvo un nivel en noviembre de 3.80% y se mantiene con este nivel dentro del intervalo de variabilidad alrededor de nuestra meta de 3%. Este valor ha estado influido por la inflación subyacente, que tuvo un ligero repunte en el mes de noviembre, y este a su vez pues es o viene en buena medida por un efecto de baja base de comparación que se ha visto en las mercancías no alimenticias por pues se vieron menores promociones durante el Buen Fin respecto a lo que se observó el año pasado. En cuanto a la inflación de los servicios, esta tuvo un incremento, diría, moderado, que viene pues fundamentalmente por los precios de los servicios de alimentación, los ajustes que tuvieron, y bueno, pues están reflejando aún los aumentos en los precios que vimos en los pecuarios durante 2025. La inflación subyacente, bueno, pues sigue contribuyendo de manera favorable a la evolución de la inflación general con los bajos niveles que ha tenido. Y bueno, pues también tenemos como otro factor las condiciones de holgura que estamos anticipando. Anticipamos que estas pues permanezcan amplias a lo largo del horizonte de pronóstico, y también otro elemento es pues que nuestra moneda se ha apreciado nuevamente frente al dólar desde nuestra última reunión, pues y se espera que la Reserva Federal continúe con el proceso de recortes en su tasa de referencia. Ahora, hacia nuestras próximas reuniones, pues es importante mantenernos vigilantes de el proceso que se dé de formación de precios, en particular, justo como comentabas, ante los ajustes en precios relativos que se deriven de las modificaciones recientemente aprobadas, tributarias y arancelarias, que se prevé que apliquen para el próximo año. Te diría, estos ajustes se espera que tengan un carácter transitorio, de tal forma que pues el impacto que tendrían en los precios no sería necesario, bueno, y adicionalmente que el impacto que tendrían los precios no sería necesariamente proporcional, y bueno, pues para realizar una evaluación completa del impacto que podrían tener, necesitamos incorporar información adicional conforme pues esta vaya estando disponible, y de esta manera pues comunicamos en el boletín del día de hoy que valoraremos actualizar el pronóstico de inflación para que pues reflejemos de una manera más precisa los efectos que se asocien a estas medidas, y hacia adelante pues valoraremos el momento de realizar ajustes adicionales a nuestra tasa de referencia tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, como siempre hacemos.
Victoria Rodríguez Ceja, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Victoria. Qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto saludarte.
Victoria, creo que tu mensaje ha sido muy contundente en el sentido de que el repunte inflacionario que se ha venido registrando es un repunte transitorio, tanto como el que eventualmente podría ocurrir a principios del próximo año. Y yo te preguntaría, ¿cómo poder entender que con la reducción constante de las tasas de interés que se ha venido realizando por parte del Banco de México en este año 2025, se hizo una disminución de 300 puntos base, más el bajo nivel de crecimiento económico, si se suma también la apreciación cambiaria que se ha registrado, con todo este conjunto de elementos, ¿cómo podemos explicar que no se logre todavía abatir el índice inflacionario en la medida en que pues sería deseable, y si esto podría llevarnos a inferir que pues todavía falta para que se concrete el impacto de la política monetaria en la reducción inflacionaria?
Bueno, pues muchas gracias. Aquí brevemente te comentaría, como recordarás, pues hemos pasado por distintas etapas. A inicios de este año se tuvo un avance importante en el proceso desinflacionario en el país y consideramos pues que habíamos dejado atrás el episodio inflacionario. Esto es muy importante. Aquí me gustaría recordar que tanto la inflación general como la subyacente se situaron al cierre de 2024 en niveles similares a los de sus promedios históricos, considerando el periodo prepandemia de 2013 a 2019, de tal manera pues que entonces empezamos o juzgamos en la Junta de Gobierno que la economía estaba en una nueva etapa en el combate inflacionario, y bueno, pues consideramos en este sentido que esta etapa pues requería menores niveles en la tasa de referencia que los que pues se tuvieron que implementar de manera oportuna durante este episodio inflacionario a nivel global. Entonces, como sabes, nuestra conducción de la política monetaria ha contribuido a alcanzar pues una postura, te diría, acorde con esta nueva etapa, donde pues a pesar de ajustes en precios relativos que se han dado, la inflación pues lleva 9 de los 11 meses del año que han transcurrido hasta ahora dentro del intervalo de variabilidad de alrededor de nuestra meta de 3%. Entonces, pues iniciamos este proceso de calibración, redujimos 4 veces 50 puntos base, y pues en adición a los niveles que había alcanzado la inflación, valoramos también que el balance de riesgos, pues si bien continuaba sesgado al alza, era menos adverso que el que se había enfrentado entre 2021 y 2024. Y bueno, también tomamos en cuenta el grado de restricción monetaria que se había implementado durante los años previos, el grado de restricción ha tenido un largo periodo implementado. Y después, pues a partir de nuestra quinta reunión del año, en la segunda mitad del año y hasta esta última, pues hemos adoptado un enfoque de gradualidad en nuestros ajustes a la tasa. Hemos hecho 4 recortes de 25 puntos base, y esto pues nos ha permitido dar continuidad al ciclo de recortes en congruencia con esta valoración que hacemos del panorama inflacionario. La inflación general se vio afectada al alza en este año por incrementos tanto en la inflación subyacente como en la no subyacente. El comportamiento de la subyacente, como comentaba, pues ha reflejado aumentos en la inflación de mercancías, que se han también parcialmente compensado por una reducción gradual de los servicios. Ambos componentes pues se han visto afectados por algunos cambios en precios relativos, y ante ellos pues el aumento de los precios o entre ellos el aumento de los precios que hemos visto en los productos pecuarios que mencionaba, algún efecto de la depreciación cambiaria, sí, claro, del año pasado, entre otros, sí, sí, elementos. Sin embargo, bueno, pues aquí me gustaría decir que en todo momento las acciones que se han implementado pues van enfocadas a que la tasa sea congruente con la trayectoria
así
que
es,
se requiere para la convergencia de la inflación.
Estamos platicando con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México. Por esta, hoy bajaron la tasa de interés, Victoria, 7.25 a 7%, la tasa de referencia. Desde luego, José, y usted, oye, dos cuestiones rápidas, nos quedan dos minutos, por favor, Victoria. Solo preguntarte, uno, pues ya esto era muy esperado por el mercado, ¿ha perdido un poco de sorpresa esta decisión del Banco de México, preguntarte, para el mercado? Y dos, ¿qué se espera para enero con todos los aumentos que vienen en temas sobre todo fiscales, impositivos y aranceles?
Claro, bueno, pues muy breve, desde mayo de 2022 implementamos, como saben, una guía prospectiva, y bueno, pues esto es con el objeto de orientar sobre las decisiones de política monetaria que ha tomado el Banco de México, y sin duda creo que ha contribuido a comunicar pues de mejor forma las previsiones que tenemos en este sentido. Prácticamente este año todos los analistas encuestados y el propio mercado anticiparon de manera correcta las acciones con base pues en nuestra guía prospectiva. Entonces, de esta manera estamos incidiendo en las expectativas de los agentes con el único propósito de cumplir cabalmente con nuestro objetivo de estabilidad de precios. Y bueno, hacia adelante, como te mencionaba, pues vamos a estar haciendo un análisis. Queremos ser muy precisos. Y bueno, pues esto es importante para poder, claro, incorporar más información a nuestras próximas.
Pues agradecerte mucho, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, que estés con nosotros. Gracias, Victoria.
Gracias,
y buen
Victoria.
Año, felicidades.
Felicidades.
Gracias,
Victoria, felicidades.
Muchas gracias, felicidades a todos. Un abrazo.
Igualmente. Fue la gobernadora del Banco de México. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y antes de pasar con el doctor Alejandro Macías, que ya tenemos en la línea, una nota importante, se la damos y luego se la comentamos más ampliamente. Viva y Volaris anuncian que van a crear un nuevo grupo mexicano de aerolíneas. No hablan de una fusión como tal, sino sí de crear una empresa controladora de ambas aerolíneas para poder, pues una, me imagino que es una especie de lo que tienen Delta y Aeroméxico, para poder ofrecer vuelos compartidos y dice beneficio de los usuarios y tener menores precios. Interesante. Que se unan y compitan frente a Aeroméxico.
Sí, se está pensando en una holding de aerolíneas de bajo costo.
Una controladora.
Una controladora en donde conservarían su propia marca cada una de ellas y tendrían el 50% de esta nueva holding. Vamos a ver de qué se trata, porque pues sin duda se crearía una empresa gigante, una compañía muy importante de bajo costo para los consumidores.
Claramente es para reducir costos, claramente la aviación en México no está boyante, es una situación complicada, están haciendo esta controladora para reducir costos, van a compartir el 50% de los accionistas de la misma empresa, pues para tener economías de escala, para poder comprar distintas cuestiones o realizar distintas cuestiones en conjunto, aunque permanecerán de manera independiente con dos marcas, Volaris y Viva Aerobús, pues aprovechando que las dos son aerolíneas de bajo costo, pues crean una sola controladora. Así están enfrentando
una situación complicada. Porque conservan sus diferentes marcas y vamos a ver cómo les va, pero va a ser una competencia feroz frente a Aeroméxico. Pero así ya tenemos a la línea el doctor Alejandro Macías, ya lo sabe, infectólogo, buen amigo de este programa. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Alejandro.
Alejandro.
Hola,
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Yo acá todo bien, a sus órdenes. Sí,
gracias. Bueno. Oye, pues hay como un repunte de esta nueva cepa, o no sé si se dice cepa, de esta nueva influenza. Yo ayer me vacuné y en una farmacia y había como 10 personas mínimo en el tiempo que yo estuve vacunándose todas contra la influenza. ¿Qué tan fuerte está esto?
Mira, hay que poner las cosas en contexto, María Carmen. Primero, sí es preocupante, es una variante o un subclado que se transmite con mucha facilidad. O sea, en eso sí es diferente. Ahora, ¿en qué no es diferente? Es una influenza como cualquier otra, ¿eh? No es más grave que cualquier otra. Lo que sí se espera es que va a haber más pacientes de lo habitual. Ya entró con fuerza, primero en el hemisferio sur, a mediados de año, subió al oriente, se describió sobre todo en Japón, entró en Europa, está entrando en Estados Unidos, donde ya es causa del 85% de las influenzas, y seguramente va a entrar a México. Y en México estará entrando, de manera que vamos a ver una estación de influenza muy probablemente intensa entre enero y febrero. A finales, ahorita no sabemos cuántas ya son de ese tipo, que es la influenza H3N2K, pero, otra vez, es una influenza como cualquier otra. Al parecer, la vacuna que se está poniendo, que se preparó con los virus del año pasado, funciona razonablemente bien, al menos para que no te pongas grave y no te mueras. Entonces, hay que poner las cosas en su justa medida.
Pues sí, eso es muy importante. Doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco.
Porque cada vez que se escucha alguna noticia, alguna novedad como esta, pues casi todos tendemos a tener un poco de alarma. Qué bueno que pones los puntos sobre las íes. Sí es preocupante, pero no es para llegar a extremos de la alarma. Hay que estar atentos. Doctor Macías, de las vacunas que se están aplicando, tengo entendido que mayoritariamente las del sector gubernamental, las que aplica a la población, son la de Moderna. Es la de Moderna para el COVID. Y para la influenza, no recuerdo cuál es, pero ¿estas vacunas eventualmente nos pueden proteger?
Sí, claro. Sí, Marco, mira, como bien dices, esto no es una epidemia, no es una pandemia, ni nos va a poner en el borde que nos pusieron las pandemias. Va a ser una estación intensa, eso sí, es lo más probable. Ahora, la vacuna se preparó con los virus del año pasado. La que se pone en el sector público y en el sector privado, estoy hablando de influenza, es exactamente la misma en México, ¿verdad? Que es la vacuna de Sanofi en su gran mayoría. Hay dos o tres marcas más, pero la gran mayoría es la vacuna de Sanofi. Aunque se preparó con los virus del año pasado, lo que se sabe por lo que ocurrió en Europa es que te protege bastante bien contra enfermedad grave y muerte, porque eso hay que recordar. Estas vacunas son sobre todo para no ponerse grave y no morirse, no necesariamente para no infectarse. Ahora, es verdad también que las personas, sobre todo las de alto riesgo de complicarse, estamos hablando de los que ya pasamos de 60 años, de la gente que tiene una enfermedad crónica, diabetes, sida, cáncer, gente con mucho sobrepeso, conviene que también se ponga no solo la de influenza, sino la de COVID-19. En México ya se está poniendo tanto la de Moderna como la de Pfizer, y el gobierno está poniendo también una de esas, que son de ARN mensajero. Ahorita ya no hay vacuna cubana, ya no hay vacuna rusa, toda es Moderna o Pfizer y es igualmente efectiva cualquiera de los dos.
Sí, claro, desde luego, Alejandro, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe, bien.
Qué gusto. Oye, fíjate que he visto muchas personas cercanas mías y también de otros que dicen, bueno, ya por el tema de COVID ya llevo 4 o 5 vacunas, ya no es necesario que me vuelva a vacunar. ¿Sí es necesario que te vuelvas a vacunar por COVID?
Claro, es igual que el virus de influenza, se parecen mucho, son virus que van cambiando año con año, tienen lo que se llama una deriva viral y están mutando. Entonces, el de este año ya no es exactamente igual que el del año pasado. En influenza, yo te puedo decir, yo a estas fechas ya tengo, pues, yo me empecé a vacunar en los 90, ya tengo 30 vacunas de influenza, y sin embargo, tengo que seguirme la poniendo cada año, porque así son estas vacunas, porque los virus están cambiando mucho, y poco a poco dejan de parecerse a los que ya tienen inmunidad, de los virus contra los cuales ya tienes inmunidad. Entonces, ahorita, mientras no haya otro tipo de vacunas más universales, digamos, tenemos que vacunarnos cada año de COVID, influenza. Y en el futuro también de la vacuna que va a salir a partir del año que entra del virus sincicial respiratorio, que son los tres que co-circulan en invierno. Influenza, COVID y virus sincicial respiratorio.
Oye, entonces, ¿y qué pasa? Porque también, yo ya que fui a la farmacia, me decían que tenían la del neumococo, que tenían la de el COVID, que tenían la de influenza. Yo nomás le puse influenza, porque como que tantas al mismo tiempo no me latió. Pero sí puedes llegar y ponerte todas, ¿es necesaria la del neumococo o no?
Todas juntas. Oye, si en los niños se ponen a veces 7 vacunas juntas, en una sola inyección. Entonces, que no te pongas tú 3, Carmen, fácil.
Pero no me puse una, poner, ¿eh?
Sí, no, ponte las 3. O sea, sobre todo los que, te digo, los que ya pasamos de los 60 años, tenemos que ponernos al mismo tiempo COVID, influenza, y ahora que el gobierno está poniendo la de la neumonía, es muy buena vacuna. Es así, la del neumonía, que es la del neumococo, se pone una sola vez. Entonces, ya si te la pones este año, ya la hiciste para las siguientes 2 décadas al menos.
Sí, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías, infectólogo. Doctor Macías, ¿esta vacuna de contra el COVID de Moderna es la que tiene el mensajero, el ADR creo que se llama, sí. ¿Es la mejor que podemos tener ahora?
Sí, mira, en el mundo hay 3 vacunas ahorita que se consideran las mejores contra COVID-19. 2 son de ARN mensajero, que son las que hay ahorita en México, que son la de Pfizer o la de Moderna. Cualquiera de las 2 que te pongas tiene una utilidad, una eficacia semejante. En Estados Unidos, los paisanos que viven en Estados Unidos, tienen otra opción también, que es una vacuna de proteínas, que es la de Novavax, ¿verdad? Pero aquí en México no la tenemos, así que tenemos aquí nada más Moderna o Pfizer para todos los mayores de 6 meses, y cualquiera de las 2 es equivalente, no pasa nada.
Oye, sí, sigue, fíjate que me llama la atención, Alejandro, ahí lo que ha sucedido con Pfizer y con Moderna, porque en efecto este ARNA mensajero, en la nueva tecnología que hay en vacunas, parece que llegó para quedarse, parece que sí está siendo efectiva y que sí podríamos verla pues en otro tipo de vacunas.
Claro, y en el manejo del cáncer también, Pepe, mira, se están curando con esa tecnología, cánceres quedan absolutamente incurables. La medicina está teniendo una evolución que no te la imaginas. En cuestión, digamos, de cáncer y enfermedades autoinmunes, la tecnología, por ejemplo, las tecnologías de manipulación genética y las vacunas de ARN mensajero van a revolucionar. De hecho, acaba de salir un estudio de vacuna de ARN mensajero contra influenza que va a sustituir muy probablemente en el futuro, habrá que ver, a la vacuna de producción en huevo, ¿verdad? Porque es una tecnología, la de ARN mensajero, que en menos de un mes puedes producir decenas de millones de dosis. En cambio, la vacuna de influenza actualmente, que es muy buena, pero para cada vacuna se tiene que incubar huevo. Por eso, perdón por la expresión, pero dicen que cada vacuna cuesta un huevo, ¿verdad? Porque tienes que estar teniendo una tecnología que es muy compleja y que en el futuro vamos a ver que eso va a cambiar.
Pues sí.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías. Como ves, sigo con la tos, con todo y la vacuna. Muchísimas gracias. Oye, Alejandro, un feliz año, ¿eh?
Felicidades. Lo mejor, Alejandro, para este año.
Que estén bien, feliz. Felicidades. Gracias. Feliz año. Que estén bien.
Bueno, pues regresamos aquí, dicen que al tema de Aeroméxico, perdón, de Viva, de Volaris y de Viva Aerobús, que van a crear esta nueva empresa. El presidente va a ser Roberto Alcántara, que es el presidente de Viva Aerobús, pero no dan así montos de si van a intercambiar o no, cuánto va a costar, cuánto van a invertir, no son exactamente del mismo tamaño. Entonces vamos a ver cómo queda. Es muy interesante. Ahora sí que únete y creas un grupotote,
porque sí estamos hablando de una controladora, que la controladora, ¿para qué es? Para reducir costos, porque vas a poder comprar y adquirir distintos insumos de manera en común, ya con las dos. O sea, Volaris y Viva Aerobús sí se están uniendo para comprar en conjunto, para tener un mayor poder de compra y de un poder mayor de economía, de economía de escala, en efecto. Y ahí sí, pues habrá que ver, porque eso quiere decir que el mercado no está para bollos, ¿no? Que el mercado aéreo está muy complicado, y ahí pues viene una competencia muy fuerte para Aeroméxico, que se tendrá que diferenciar Aeroméxico totalmente de ella.
Sí, sin duda alguna, además de que se ha venido complicando con todas las medidas que ha venido tomando el gobierno de Estados Unidos y que afectan y han afectado a las 3 aerolíneas más importantes, Aeroméxico, Aviva y a el la tercera que hoy está buscando asociarse, que se está buscando aliar.
Son Viva Aerobús, son dos, ¿no? Viva Aerobús,
sí,
Viva Aerobús y Volaris.
Sí, Volaris.
Sí, y la otra quedarían dos, Aeroméxico por un lado y este nuevo grupo aéreo, ¿no?
Así, exactamente.
Interesante. Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 2.05%. Se ubica en 63.807.32 unidades. Índice Viva sube 2.06%. Se ubicó en 1.263.80 unidades. Dow Jones sube 0.14%, ubicándose en 47.951.85 unidades. Nasdaq sube 1.38%, para ubicarse en 23.636 unidades. Petróleo Brent sube 0.20%, quedando en $59.80 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.38%, para quedar en $56.15 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $52.44 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.47 pesos. Dólar interbancario cierra en 18 unidades. Euro termina la jornada en 21.70 a la venta y centenario en 103.100 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, nomás para seguir con este tema, que sí es muy relevante, que además está cocinándose ahorita. Están informando que, bueno, que el presidente del consejo de este nuevo grupo, integrado por Aeroméxico, perdón, por Volaris y por Viva Aerobús, va a ser Roberto Alcántara, presidente de Viva Aerobús, y que mañana a las 9 de la mañana, Carlos Azúa, que es el director general de Viva Aerobús, y Enrique Beltranena de Volaris van a dar una conferencia de prensa con todos los pormenores. Yo no recuerdo una fusión o integración de dos aerolíneas anteriormente. Aeroméxico con Mexicana en algún momento cuando estaba de prueba SAN y que fue un fracaso, por cierto, esa fusión. Pero fuera de eso, no recuerdo otro caso similar.
No, yo tampoco tengo en la mente alguno más y creo que pues hoy lo que estábamos platicando hace un momento es fundamental. El contexto difícil tanto a nivel local como a nivel internacional, la competencia ruda.
Desde luego, yo creo que ese es el que el mercado mexicano se ha hecho más pequeño, se ha complicado con el tema de la política aérea, que no ha sabido el gobierno mexicano realmente ahí hacer crecer este mercado, que donde era obvio que necesitaba más apoyo. Y bueno, pues están teniendo que unir las pocas empresas que hay y están desapareciendo empresas de aerolíneas. Así que pues habrá que tener cuidado con esto, ¿no?
Pero bueno, ya tenemos en la línea a Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Maricarmen. Muy contento de platicar con ustedes, la verdad. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal,
Marco? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Octavio? ¿Cómo
estás? Muy buenas noches.
Oye, Octavio, pues ya viene toda esta temporada decembrina. ¿Qué tan esperan esta recuperación, esta derrama? Que siempre es una... Yo creo que no sé si primero el Día de la Madre y luego Navidad en cuanto a derrama económica, tú nos dirás.
Pues es que ya como que traemos racha, ¿no? O sea, entre el Viernes Muy Mexicano, el Buen Fin y esta temporada que ya inició, pues estamos esperando. La estimación que se tiene es de más de 608 mil millones de pesos. Esto es un 8.4% mayor que la derrama que se llevó a cabo el año anterior. Y pues son las fiestas que inician desde, o calculamos nosotros desde el 16 de diciembre, pero pues nos seguimos hasta después del 1 de enero, ¿no? Tanto la cena de Navidad como Año Nuevo. Y siempre, Mari Carmen, pues hay negocios que son los que tienen una mayor actividad. los temas de hospedaje, pero también los hospedaje no el tradicional, sino el de plataformas, las tiendas departamentales, pero también las tienditas, las agencias de viajes, el transporte, pues si te das cuenta, bueno, hemos estado viendo lo que ha pasado en Baja California, me toca ir a Tijuana y a ver si puedo llegar con esto de las neblinas, ¿no? Sí. Pero los restaurantes, los alimentos, por supuesto que los mercados públicos también, y están lo que generalmente se consume, que son bienes duraderos, recuerden, electrónicos, ropa, calzado y juguetes, ¿no? Entonces, pues siempre el ánimo del comerciante es positivo, pues porque nos corresponde, Mari Carmen, Pepe y Marco, ser resilientes ante cualquier situación, ¿no? Somos los que cuando hay crisis nos quedamos. Entonces, pues le vemos a buena cara siempre a cualquier temporada.
Pues sin duda, eso es lo que hay que hacer. Octavio La Torre, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Octavio.
Muy bien, Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente, Octavio, ahora cuéntanos un poquito respecto de la derrama por fiestas decembrinas. ¿Qué tan importante estiman ustedes que sea? Estamos en un momento en donde el país no está creciendo mucho, el consumo hemos visto que ha tenido sus dificultades y las expectativas para el próximo año se ven preocupantes. El ánimo de los consumidores también no está en su mejor momento. En ese contexto, ¿qué esperan en el comercio organizado del país respecto de estas fiestas decembrinas y la derrama económica?
Mira, hemos identificado que de acuerdo con las temporadas existen hábitos de celebración. Hay un 52% que se espera que celebren la cena de Navidad en casa, ¿no? Y 45% la cena de Año Nuevo en casa. Esto también es un indicador de consumo. Y el 37% posiblemente lo esté haciendo con amistades o en algunas otras reuniones familiares. Entonces, son temporadas que el consumo en cuanto a la cena y en cuanto a la actividad que realizan, pues la realizan dentro del propio hogar. Y se espera un costo estimado por familia de 5 personas para cena, que oscila entre los 3,500 a los 4,000 pesos, y el regalo de anillo en promedio está entre los 500 a los 1,500 pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo de llamado ahorita? Pues un llamado a planear el gasto, a comparar los precios, a hacer compras seguras, ¿no? Que preferentemente se hagan en establecimientos formales que les dan garantías, y sobre todo también invitar a los negocios familiares, a todos los negocios, a que tengamos nuestros precios claros, a que los inventarios sean los adecuados y sobre todo que tengamos una buena atención para poder seguir fortaleciendo la confianza del consumidor.
Claro. Oye, Octavio, fíjate que viene bien esto que nos comentas con las ventas navideñas, viene bien el tema de la recuperación, la reactivación, pero va a venir complicada la cuesta de enero. ¿Están pensando en cómo puede ser esto para enero? Porque si va a haber las famosas baratas de enero, las primeras ofertas, porque al parecer la cuesta puede ser un poco más complicada que otros años.
Sí, hay una. Acuérdate que siempre la cuesta de enero siempre es compleja, ¿no? Y estamos viendo una condición actual que se está tratando de enfocar más en el consumo comunitario, en la economía de hogar. Por eso siempre, Marco, hemos hecho el llamado y por eso el programa de Viernes Muy Mexicano, que cobra sentido el que se generen compras dentro de tu propia comunidad para que el dinero se quede ahí, para que eso genere empleo, para que de ahí se paguen los servicios, para que tengas la garantía de que el dinero se quede en tu colonia, en tu cuadra, en tu población. Entonces, ese llamado lo vamos a seguir haciendo, que es una manera de fortalecer una economía de circuito, ¿no? Que nos permite que el dinero esté circulando dentro de la propia comunidad, y el llamado sigue siendo el mismo. En este diciembre, el último viernes del mes es el 26, y se está programando activaciones y promociones para todo el sector, para cualquier tipo de producto o servicio, pero especialmente nos vamos a enfocar en Reyes Magos, para tratar de generar algo de tracción hacia los negocios y los comercios que puedan ofrecer algún producto para esa festividad también.
Oye, y antes decíamos que las festividades empezaban con el Guadalupe Reyes, ¿no? 12 de diciembre, 6 de enero, pero ahora decimos que es el 20 de noviembre, Revolución Candelaria, hasta los tamales, pero la realidad es que sí, fuera de broma, sí. El Guadalupe Reyes sí empieza las preposadas y las fiestas desde el Día de la Virgen y terminan con el 6 de enero y luego sigue la tamaliza, ¿no?
Ay, Mari Carmen, desde el Buen Fin empezamos, o sea, no has visto que no hemos parado. Y luego con nuestros viernes muy mexicanos, bueno, ya también, o sea, cada viernes último de mes también tenemos activaciones. Entonces, nosotros hemos visto una tendencia desde el Buen Fin que rompió récords, que logró superar las expectativas de participación y de derrama económica, confirmó datos en cuanto a los hábitos de consumo de la población mexicana, pero desde noviembre venimos con una serie de actividades económicas importantes y sí se va a seguir hasta la Candelaria. Entonces, obviamente son distintos sectores los que se benefician. Principalmente nos estamos enfocando también en las experiencias, buscando que el sector turístico, particularmente el que tiene menos oportunidad de mostrarse, se vea. Ahí es donde tanto las actividades que hacemos con el Viernes Muy Mexicano, como la Gran Escapada, como todos los espacios de promoción, pues les abren la oportunidad de que cuando vayas a una población, pues no visites el turismo tradicional, sino que tengas oportunidad de tener otra experiencia. Hay un programa que lanzamos ahora que es el de un mundial muy mexicano, Mari Carmen, Marco y Pepe, que es un juguete nuevo de Concanaco, que trae una serie de actividades muy interesantes que van a iniciar a partir de enero, que también tienen una promoción de que comience el juego, balones para todos los niños. Estamos buscando que también el tema económico vaya más allá de cuánto es la derrama y del cálculo que se pueda tener, sino que también este tipo de actividades tengan un sentido de solidaridad, de paz, de seguridad, de conocernos todos. Que es parte del programa de Viernes Muy Mexicano y de lo que estamos generando como confederación, el que nos conozcamos con los vecinos, el que se generen comunidades y el seguir construyendo lo que se llaman redes de redes, que nos permiten, por supuesto, pues modificar ciertas circunstancias. Una de ellas, pues la extorsión, ¿no? O sea, que es en claro. Lo que estamos también trabajando. Bueno, es que genera entornos seguros, Mari Carmen.
Oye, pues nos agrada la guillotina, ya sabes. Te agradecemos mucho, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, y un feliz año.
Gracias, Octavio.
Felicidades. Gracias. Feliz año, feliz Navidad.
Felicidades,
a los tres.
Octavio.
Vale. Gracias, Pepe. Y usted ya nos vamos.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Cus Martínez, Ceci Durán, Fernanda Juárez, Marco Rodríguez, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz y Cate Hernández, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Yo Soy el Peine con Pei Garza. Muchas gracias y nos vemos.
Gracias, gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.